Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Dos años cumplimos en este programa dedicado a los datos, el programa del Big Data, programa número 82. En colaboración con Piper Lab vamos examinando cómo está transformándose nuestra sociedad, cómo las empresas van transformando sus modelos de negocio. Y hoy, como cada vez, vamos a plantear una propuesta, una experiencia de una compañía pionera en su ámbito. Lo primero, saludar a nuestros invitados. Está Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Nos felicitamos por ello, por los dos añitos.
Sí.
Y las muchas experiencias que hemos conocido ya de primera mano en este programa, en el que también nos acompaña Julio Rodríguez, que es el director de la red de mentoring de España. Hola, Julio.
Así es, y todo lo que hemos aprendido hasta la fecha.
Y lo que vamos a aprender hoy con nuestro invitado especial, que es Marcelino Cortina, el director de operaciones de Trilogic. Marcelino, bienvenido a nuestro programa de Big Data.
Muchas gracias. Y bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros esta mañana.
Cuéntanos qué es Trilogic, para quienes no lo conozcan.
Bueno, pues somos una compañía que nos dedicamos al software. Somos una compañía nacida en Asturias hace ya 22 años, que tenemos ahora ya oficina también en Madrid desde hace 5 o 6 años. Y bueno, pues somos unos locos del software, 70 personas, casi todos pues en torno a los 30, 35 años.
Emprendedores, por tanto.
Sí, gente muy muy capaz y bueno, con muchas inquietudes en este sector del Big Data y del Data Science.
¿Y cuando todo empezó, cuál era la idea? ¿Qué es lo que queréis aportar?
Bueno, cuando Tri nació, que esto fue en el año 96, pues lo que hacía la compañía era páginas web, porque en aquellos años esto era lo más innovador, era una cosa bastante... particular.
Hace solo 6 años eso.
Sí, claro. Y la cosa es que, bueno, en aquella época nosotros hacíamos páginas web dinámicas porque teníamos nuestro propio framework. Esto es ya prehistoria de Internet, pero era diferencial. Y esa es la película de Trilogic, esa es nuestra forma de vivir, ¿no? Ir por lo más innovador en cada momento.
Una empresa especializada en el ámbito tecnológico, en Asturias. También sé que trabajáis mucho en el sector sanitario, pero cuéntanos un poquito la experiencia en este ámbito que tenéis.
¿En el mundo sanidad o en el mundo?
Efectivamente.
En el mundo sanidad. Bueno, a ver, Trilogic es una compañía de software. Nos dedicamos a muchas cosas, pero es cierto que hemos conseguido cierta especialización en el mundo salud, porque hace ya 10 años que creamos un software para hacer lo que se llama en el mundo médico el triaje en las salas, en las unidades de urgencias. Esta cuestión es la que nos permitió entrar en el mundo salud, nos ha permitido tener una posición muy sólida, porque somos líderes en el mundo del triaje hospitalario asistido de software. Y bueno, y a partir de ahí pues hemos estado trabajando en proyectos sanitarios con bastante frecuencia,
¿no? ¿Nos ayudarás a entender qué es esto del triaje hospitalario?
Sí, os lo cuento un poquito. Es una cuestión que estáis acostumbrados, bueno, estamos todos acostumbrados que hayamos pasado alguna vez por urgencias. El triaje es el proceso de priorización cuando llegan varios pacientes a una sala de urgencias. Los medios no son infinitos, entonces hay que priorizar de acuerdo a un criterio objetivo, ¿no? Es muy sencillo cuando llega un paciente con una conjuntivitis y a la vez llega un paciente con un infarto agudo de miocardio, ¿no? Sí. Atiendes antes al del infarto. Es mucho más complejo cuando te llega un gran trauma o te llega un cólico renal agudo y a la vez te llega el infarto de miocardio, ¿no? Ahí hay que aplicar criterios médicos para priorizar a cuál se atiende antes, ¿no? Y eso es lo que hace, eso es triar, ese es el esquema de triaje. Se puede hacer a mano, es un modelo médico, un modelo de decisión, y que tiene que además realizarse en muy poquito tiempo. Hablamos de que debes triar a un paciente entre 40 segundos y minuto y medio, porque claro, puede haber en los pacientes más graves riesgo vital, ¿no? Eso es el proceso de triaje. Son 5 niveles, en cualquier hospital español, en casi todos, está implantado ya. Y nivel 1 es riesgo vital extremo, hay que atender inmediatamente. Nivel 5, pues lo sientan en una silla y está pues tranquilamente 2 horas, que no pasa nada y lo atenderán después, ¿no?
Sí, estamos en un programa de Big Data. La pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Qué tipo de datos alimentan este software y qué tipo de datos son los que registráis?
Exacto. Bueno, pues los datos que se incorporan al software de triaje son datos objetivos. Muchos datos se obtienen directamente de los monitores de constantes. Cuando un paciente entra en una puerta de urgencias, lo primero que le hacen es ponerle una vía y rápidamente conectarle un pulseoxímetro para controlar saturación de oxígeno, el pulso cardíaco, le toma la temperatura, le toma la presión arterial. Todos estos datos son objetivos y todos estos datos pasan de forma automática al triaje junto con los datos que aprecia, por lo general, el personal de enfermería, que va introduciendo manualmente, ¿no? Pues si el paciente está consciente y puede decir si tiene dolor en el pecho, pues se le introduce el dato de dolor en el pecho, más fuerte, menos fuerte. Si el paciente presenta, vómitos o presenta dolor fuerte de cabeza, todos estos datos se incorporan de forma manual, se combinan todos dentro del software y el software ofrece una recomendación de nivel de priorización. Recomendación que después el médico ratificará o, a su criterio, pues descartará, ¿no? Obviamente el software no decide, solo recomienda.
¿Pero también hay datos subjetivos o no los incorpora? ¿O otros datos de fuentes externas?
Sí, los datos objetivos, la temperatura es un dato objetivo, no hay ninguna duda. Claro. La presión arterial también es objetivo. Otros datos son de índole un poco más subjetiva, porque no hay un aparato que mida el dolor, ¿no? Cuando un paciente presenta dolor, pues él lo explica, pues me duele en el pecho hacia la parte izquierda, es un dolor como una punzada. O me duele mucho el estómago, es un dolor como de recibir un puñetazo. Esto no es, son datos más, digamos, son menos medibles, ¿no? Es bastante curioso también cuando lo que se atiende en urgencias es un bebé, ¿no? Los bebés no pueden hablar.
No dicen nada.
Esta es una historia, es muy simpática. Bueno, en el caso del dolor, por ejemplo, hay una escala que es por la cara del bebé, ¿no? Hay una serie de dibujos.
¿Ah, sí?
Sí, permiten
por
deducir.
La expresión.
Permite deducir el nivel de dolor que puede presentar el bebé en función de si, bueno, te presenta un llanto agudo, prolongado, tiene una cara de un poquito de molestia.
¿Pero el sistema monitorea la cara?
No, lo introduce manualmente el personal de enfermería. Todavía no está. No, se podría pensar en.
Llegará, ¿no?
Sí, se podría pensar en introducir un reconocimiento facial para ver un poco la cara que presenta el bebé, ¿no?
Porque imagino que la evolución natural es sensorizar, ¿no? Llegar a, con un internet de las cosas, hacer más rápido la lectura de los datos.
Exacto. Además, el algoritmo debe recibir cuantos más datos objetivos, mejor, ¿no? Esta es una de las claves, porque, bueno, al final el árbol de decisión que va llevándonos a dar, diagnosticar o determinar una priorización u otra, debe basarse en criterios lo más objetivos posibles. Donde hay medida, digamos, técnica real, pues ese dato, y donde, bueno, es una explicación, pues habrá que tomar la explicación, ¿no? Lo bueno de este software es que evita la subjetivización del personal que introduce los datos, ¿no? No en urgencias sabéis que se trabaja con mucha tensión, claro. Turnos largos en ocasiones, claro. Muy largos en
posibles errores incluso, ¿no?
Exacto, ¿no? Y no puedes depender a la hora de priorizar a un paciente, sobre todo los más graves, del grado de cansancio del profesional, de si está catarrao, de si ha discutido con su jefe media hora antes. Entonces, bueno, el programa va guiando pasito a pasito para que el profesional conteste siempre lo mismo en función de lo que aprecia, independientemente de su estado anímico, de su estado de cansancio, de relajación.
Claro, y poco a poco la base de datos ya será enorme como punto de partida, pero irá creciendo, ¿no? Con la
claro,
información
exactamente.
Que
los datos que se toman son muchísimos. Daros cuenta que nosotros tenemos el software implantado en 150 hospitales de toda España, ¿no? Y deben estar pasando por nuestro software ahora mismo del orden de 70 millones de urgencias todos los años. Son 70 millones de episodios con múltiples datos cada episodio, ¿no? Sí. Datos de temperatura, de todo lo que os estaba contando antes. Y esto, pues claro, esto es Big Data, ¿no? Son muchísimos millones de datos que efectivamente se pueden aprovechar para tratar de sacarle más rendimiento al sistema, ¿no? Es en lo que estamos ahora.
Imagino que, Esther, ahí vuestro papel es todavía hacerlo más eficiente, conectarlo con más fuentes de datos.
Eso es. Estaba hablando Marcelino ahora y es un caso más de factor humano versus máquina o versus Big Data y datos objetivos, ¿no? ¿Cómo sí que se puede ayudar a través de este análisis de datos a que el factor humano o la persona se dedique a otras cosas, digamos, más importantes y menos tediosas que le puede permitir cometer fallos, pues como estaba comentando, por cansancio o por otra serie de motivos?
Y los algoritmos son vivos, ¿no? Imagino que van evolucionando conforme.
Claro, efectivamente. Sobre todo los datos que alimentan esos algoritmos, porque los algoritmos ya están pautados, pero sí que es verdad que a medida que va aprendiendo por datos nuevos, que incluso puede cambiar el patrón, a lo mejor empezamos a tener, y eso seguramente Marcelino habrá detectado este tipo de cambio de patrones, pues cuando viene la gripe, pues seguramente muchos ingresos en urgencias por gripe. Entonces ese algoritmo al final va aprendiendo y va viendo cómo en diferentes épocas del año se van dando unas patologías u otras.
Sí, incluso la gripe es distinta todos los años, ¿no? Se comporta de distinto riesgo cada año.
Es cierto, es cierto. Si las cepas de gripe que circulan van cambiando año a año, el virus muta y efectivamente hay que tratar de aprender rápido para predecir con más precisión, ¿eh?
Sí, pero ¿el sistema se alimenta únicamente de los datos que se proporcionan al principio cuando entras en urgencias o incluso cuando ya sales de urgencias o meses después también se alimentan los resultados?
Bueno, eso es en lo que estamos trabajando ahora. Es decir, actualmente el software se alimenta de los datos que se reciben de cada episodio. Como la base de datos ya es ingente, justamente estaremos trabajando ahora en evoluciones que ya incorporarán procedimientos de aprendizaje automático,
claro,
para poder predecir o para poder afinar más en algunas de las predicciones en función de experiencias pasadas y de los millones de datos que hay acumulados ya.
Claro, porque ¿cómo sabes que el resultado finalmente ha sido correcto una vez que has decidido si el riesgo vital es uno
bueno,
u otro?
Bueno, pues sí, eso es lo que se llama, se hacen estudios y es lo que se llama el factor de correlación. Es decir, los médicos periódicamente y los expertos que a nosotros nos asesoran, que han trabajado con nosotros en el algoritmo, lo que hacen es estudios de lo que llamamos la correlación, que es el índice de acierto, es decir, el grado de acierto de la recomendación en su momento de priorización que ha dado el software con la realidad posterior de lo que ha pasado con el paciente.
Claro, ¿no? Pero si no, ¿cómo alimentas el sistema?
Exactamente. Ahora mismo, la verdad, el sistema la verdad que está muy, muy depurado, está muy fino, dicho así un poco coloquialmente, y estamos teniendo índices de correlación que superan el 97%. Uh-huh. Está bastante bien. Digamos que se equivoca poco y que hace lo mismo que haría un médico humano experimentado, ¿no? Más o menos.
¿Estáis teniendo algún otro proyecto relacionado con estas fuentes de datos?
Bueno, lo que estamos ahora trabajando es en establecer esquemas predictivos que puedan ser útiles para el hospital donde esté el sistema. Una de las vías de investigación en la que estamos trabajando es en la capacidad para predecir la ocupación posterior de cama hospitalaria en función de lo que presenta el paciente nada más entrar en urgencias. Esto es importante a la hora de organizar el trabajo, digamos, aguas abajo, ¿no? La cuestión es, entra un paciente, presenta estos síntomas, tenemos que atenderle, ¿qué posibilidades hay o qué porcentaje hay de posibilidad de que el paciente acabe ingresado en UCI, acabe ingresado en planta, le demos el alta? Bien, esto, estudiando todos los datos que tenemos acumulados, podemos encontrar patrones. Es en lo que estamos trabajando, ¿eh? No es que hayamos terminado.
No está desarrollado todo.
No, estamos con ello. Para tratar de que el hospital, a nivel gestión, sepa lo que puede pasar posteriormente, ¿no? E ir preparando. Las UCIs están siempre bastante ocupadas. Pues si un paciente es susceptible de UCI, hay que saber si lo voy a poder llevar, no lo voy a poder llevar. Hay que saber si debo preparar cama o no. Hay que mantenerle en el box más tiempo. Bueno, esto es complejo, ¿no?
¿Estamos cerca?
Bueno, yo creo que sí. No estamos muy lejos, ¿eh? Yo creo, nosotros esperamos tener el próximo año nuestro primer hospital en pruebas. Esa es nuestra idea.
¿Y podrá el hospital saber cuántos enfermos les va a entrar con gripe a las urgencias con una probabilidad alta?
Bueno, ese es otro estudio diferente. Es un estudio epidemiológico que también se puede hacer.
También se puede.
También se puede hacer.
Pero
sí,
también hay casos de gente que va a urgencias y no es necesario. En esos casos, el propio sistema podría darte la receta y ni siquiera tener que consumir tiempo de profesionales.
Nosotros hemos trabajado la última versión de nuestro software. No es que automatice eso. Es decir, no es el software mágico que hace de médico, porque no podemos. El médico ha de hacer de médico. Pero sí que hemos desarrollado, le hemos añadido, y esto ya es una versión que existe, le hemos añadido un módulo de que llamamos de complejidad y derivabilidad. Y lo de la derivabilidad es justo lo que tú estás diciendo. Es decir, el paciente que llega a urgencias a su hospital, al que está cerca de casa, y no presenta algo que requiera hospital, el software puede recomendar su derivación a un centro de salud próximo. Y esto aliviaría los atascos que hay en urgencias.
Esther,
Nosotros en personal de Piper Lab sí que participó en un estudio que lo que hacía era determinar por qué se producía la hiperfrecuentación. En este caso en atención primaria, no en urgencias, pero sí que es importante saber por qué está saturado atención primaria y si las personas que van y repiten esa visita al médico es porque realmente tienen un problema de salud o porque es tercera edad que lo que necesita es hablar con alguien. Y todo eso se determina a partir de todos los datos, como está comentando Marcelino, sabiendo pues la edad media del paciente, cuántas veces ha ido, qué patologías presenta y te permite sacar muchas conclusiones que al final lo que ayuda es a la gestión hospitalaria.
Eso es. Es muy interesante y se abren más preguntas, como por ejemplo si puede ayudar a la ya que lo hace con el diagnóstico a la hora de recetar los fármacos y cosas por el estilo.
O incluso antes de llegar al
lo hospital. Vemos a continuación en nuestro programa del Big Data en Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Has pensado cómo sería ser tu propio director de orquesta y poder liderar tu ecosistema para aumentar tu rendimiento y obtener resultados sostenibles? Ahora el cambio es posible con Ideare, un laboratorio generador de innovación para la gestión del talento y la transformación organizativa. ¿Asumes el reto? Escuchamos tu realidad o la de tu empresa. Llámanos al 91 184 7815 o entra en www.eideare.es. Ideare, pasión por las personas.
¿Qué es y cómo funciona la gestión automatizada de carteras? Capital Radio te invita el próximo martes 27 de noviembre a una sesión gratuita donde conocerás de la mano de un experto como Finanbest todas las claves para invertir con gestión pasiva. Apúntate a esta sesión gratuita en el número de teléfono 91 283 3333, en el correo eventos@capitalradio.es o en www.capitalradio.es. Las plazas son limitadas.
En BBVA Trader cuentas con una amplia gama de productos de inversión para optimizar tus estrategias. Opera 15 días sin coste en derivados con un 50% de reducción de garantías intradía y un año de acceso libre a BBVA Trader Pro. Aprovecha estas ventajas. Consulta condiciones y pruébalo en bbvatrader.com. BBVA, creando oportunidades.
Capital, la bolsa y la vida.
El programa del Big Data en Capital Radio con la colaboración en el asesoramiento de Piper Lab y hoy invitado especial Marcelino Cortina, director de operaciones de Trilogic. Estamos fascinados escuchando cómo funciona su software en los hospitales, cómo permite, cómo ayuda y cómo respalda a los médicos y el personal de enfermería de urgencias a nivelar bien, ¿no?, el riesgo de las personas que están entrando. Y dejábamos en el aire la pregunta cuando nos contaba que también se estaba avanzando en el siguiente proyecto en la predicción de lo que puede suceder, si podía llegarse a respaldar también hasta la prescripción de los fármacos.
Sí, ese es nuestra segunda palanca de desarrollo del software actualmente, ¿no? Junto con lo que os decía de la predicción de necesidad de cama o no en alguna dependencia del hospital, está la idoneidad o no del uso de algún fármaco específico en urgencias, digamos, para predecir lo que puede ser después el mejor resultado para el paciente, ¿no? La verdad es que en urgencias no es un sitio donde haya mucha actuación vía fármacos, ¿vale? Por lo general, cuando alguien llega a urgencias, las actuaciones que se hacen sobre el paciente en muchos casos no incluyen fármacos, ¿no? Pueden necesitar de intervención quirúrgica urgente, pero no hay mucha urgencia que se trate con fármacos, aunque hay algunas muy graves y muy conocidas, como son cualquier tipo de accidente cerebrovascular o cardiovascular, ¿no? Y ahí sí creemos, esto es nuestra otra línea de investigación, sí creemos que podemos ayudar a los médicos a seleccionar qué fármaco puede ser más idóneo en función de lo que presente el paciente, ¿no? Hay en algunos casos de estos que digo, de cuestión cardiovascular o cerebrovascular, hay diferentes fármacos potencialmente utilizables y, el historial acumulado y los patrones que encontremos ahí creemos que pueden orientar mejor al médico sobre utilizar el fármaco A, el B o el C.
Eso es otro mar de datos, ¿no?
Es un mar de datos, sí, es bastante
complejo.
Con
actualización permanente, porque... Sí. Que, claro, los laboratorios van avanzando todos los días.
Exacto, sí. Y es muy complejo y es bastante dificultoso. Ese es uno de los asuntos en los que estamos trabajando con más intensidad, porque es muy difícil Y bueno, porque tiene también un componente complicadísimo de cara al profesional médico, que es que una caja negra le recomienda un fármaco, ¿no?
Claro.
Y eso es complejo, es mucho, muy complejo,
mucho,
¿no? Porque se fían lo justo. Se fían lo justo.
Me llama la atención que me comentabas antes que este triaje se puede hacer incluso a distancia, no tiene por qué haber presencia física.
Es cierto.
Incluso me estás hablando la posibilidad de recetar determinados fármacos, entonces estaríamos hablando de poder hacer algún tipo de prestación de servicio de forma totalmente online. ¿Esto se podría extender a países en vías de desarrollo?
Donde... Exactamente. La parte de atención o de uso del triaje de forma remota es lo que nosotros llamamos el triaje telefónico en este caso, que es una manera de realizar el triaje, que efectivamente tiene bastante interés en América Latina, ¿no? Donde los recursos son escasos y desplazar o no desplazar una ambulancia. O imaginaros países grandes, como nosotros hemos trabajado con Perú, por ejemplo, ¿no? Que tiene zona amazónica, ¿no?
Claro.
Ahí no desplazas una ambulancia por carretera, sino un avión ambulancia, ¿no? O una lancha ambulancia, porque el único acceso puede ser por río, ¿no? Remontando
ni
un río.
Siquiera el doctor puede llegar muchas
Exacto.
veces a esas
no,
comunidades.
No, efectivamente. Y probablemente no haya doctor. Es muy fácil que no haya doctor. Tienes que ver si desplazas o no desplazas unidad médica y eso es muy caro. Entonces, efectivamente... Digamos que medir adecuadamente la priorización o la necesidad de atención de forma remota antes de movilizar recursos es muy importante. Por eso hemos desarrollado este software de atención telefónica, de triaje telefónico. Y bueno, nada, lo estamos implantando. Tuvimos una experiencia hace unos años en Ecuador muy incipiente y ahora pues justamente bueno acabamos de contratar en Uruguay. Y estamos muy contentos porque, bueno, es un gran hospital que da servicio telefónico a muchos pacientes en Montevideo.
No está tan lejos la posibilidad de que te atienda un doctor a través del ordenador y que luego, una hora más tarde, te aparezca un dron por la ventana trayéndote el medicamento.
Sí, pues, hombre, es posible. Sí, no está muy lejos eso.
Bueno, el doctor ya online sí que te atiende.
Sí, sí,
lo
sí.
del dron todavía no lo hemos visto.
Exacto.
Pero no faltará mucho.
No faltará mucho.
Tampoco.
Veremos enseguida a Amazon repartiendo Alexas.
Y para algo tan complejo como se miden los resultados, Marcelino.
Bueno, lo que tienes que hacer es aplicar muchas matemáticas, claro. Tienes, por eso tenemos un gran número de data scientists trabajando con nosotros, porque, bueno, tienes que estudiar esto, que es complejo, es muy complejo, desde un punto de vista pues bastante científico, esa es la realidad, ¿no? Hay que aplicar mucho conocimiento científico.
Porque aunque el sistema al final, como nos demuestra la inteligencia artificial o la aplicación de datos, acierta incluso bastante más que los humanos, también se producen en algunos casos errores que habrá que aprender de ellos.
Exacto. Esa es una de las claves. El aprendizaje automático es la evolución natural de este software. Es en la que estamos trabajando, ¿no? Como os decía antes, este factor de correlación, este índice de correlación del 97%, nos deja un 3% de casos donde el paciente debería haber seguido, digamos, otra vía, ¿no? O debería haber sido atendido con otro orden de prioridad. Y eso es lo que hay que corregir, eliminar ese 3%, ¿no? No quiere decir que el problema sea del software. Puede ser un problema del algoritmo, es decir, a lo mejor un médico humano habría tenido el mismo error.
Sí.
Esa es la historia.
Ahí voy. No hace mucho en este programa teníamos precisamente un ejemplo, pero aplicado al mundo de la abogacía, y nos hablabais de la resistencia que podía haber de determinados abogados, que se sustituyese su trabajo por una máquina. ¿Hay resistencia en el sector médico a este
bueno,
tipo de
el software se concibe como un software que recomienda, no decide. Vale, no es un instrumento clínico aprobado, es un software de recomendación. El criterio último lo da el profesional, no hay opción, es obligatorio, tiene que ser así. Por lo general, ya que en urgencias la vida discurre muy rápido, aceptan lo que el software recomienda. Y bueno, hay algunos casos en los cuales hay, bueno, pues médicos que tienen criterio un poco diferente, ¿no? Pero bueno, tampoco sea una resistencia grande. Otra cosa muy diferente sería que los médicos tuviesen que aceptar obligatoriamente lo que el software te recomienda.
Claro, porque ¿qué ocurre cuando la opinión del médico es diferente? ¿Qué pasa ahí en la relación del médico-software?
Nada, no hay ningún problema. El médico impone su criterio.
Él manda.
Prevalece.
Claro, prevalece. El médico informa al software.
¿Afecta algo al algoritmo? ¿Modifica su algoritmo?
Bueno, nosotros,
no?
Claro, nosotros guardamos la recomendación de nuestro software y también la decisión final del médico.
¿Y veis qué ha pasado?
Exacto. Y todo esto luego se analiza, se estudia y se van viendo, pues, por qué han pasado, cuando hay un volumen suficiente, por qué han ido pasando estas situaciones de discrepancia, ¿no?
tiene que estar todo prácticamente etiquetado, o sea, no se dejan textos libres, o sea, eso tiene que estar todo perfectamente, pero si no, ¿cómo cuadras y cruzas todo?
Exacto, es absolutamente, está todo absolutamente tabulado, todo, todos los síntomas posibles, todos los diagnósticos posibles, está todo absolutamente tabulado, pues si no, no hay forma, claro.
Y protegido, claro.
Muy protegido, son datos...
De primer nivel,
son datos de salud.
De máxima protección, ¿no?
Absolutamente.
¿Cómo se hace esto? ¿Se encriptan?
Bueno, los datos están encriptados en la base de datos y las bases de datos están dentro de los hospitales. Nosotros, yo cuando os decía al principio de la charla que 70 millones de urgencias pasan por el software de Trilogic, pero Trilogic no ve ni una sola de esos episodios, ni uno solo de esos datos.
¿Cómo se hace? ¿Se anonimiza? O...
Sí, está guardado en la base de datos, que es propiedad del hospital, y bueno, esa información está accesible solo para el personal del hospital.
Sí, pero luego tienes que trabajar sobre ella para hacerlo evolucionar, para
mejorarla. Nosotros solo podemos trabajar con datos anonimizados. Sí, para hacer nuestros estudios, estudiar estas aplicaciones nuevas utilizando inteligencia artificial, no podemos trabajar con datos reales. Con datos reales sí, pero no con datos con nombres visibles, ¿no?
Son datos muy apetecibles para una aseguradora.
Sí, claro, son datos, se pagarían millones por ellos seguramente, las aseguradoras y también las farmacéuticas. Sí.
Pero acabará yendo, aunque sea anonimizada esa información, a las aseguradoras, ¿no? Es decir, todo el sistema al final se beneficiaría de un mayor conocimiento.
Es posible, lo que sucede es que nosotros ahí no tenemos, digamos, autoridad.
Nada que hacer, ¿no?
No tenemos nada que hacer. Nosotros, justamente, además, estamos trabajando ahora en unos conceptos nuevos en Machine Learning, que es el concepto de Federated Machine Learning, ¿no? Que es, tú cuando haces pones algoritmos de Machine Learning, los algoritmos deben trabajar con los datos, ¿no? Esos datos, si están dentro del hospital, solo puedes tener el algoritmo trabajando con un set de datos, los de ese hospital, ¿no? Pero, hombre, un servicio de salud o un gran grupo privado le gustaría trabajar con los datos de múltiples hospitales.
Claro.
Entonces, ¿cómo haces para que los algoritmos trabajen en múltiples sitios sin mover los datos de los sitios, ¿no? Este es el esquema federado, que esto es, digamos, el borde del conocimiento tecnológico en Machine Learning, de tal manera que tú mandas partes del algoritmo, van a los sitios federados, ejecutan allí su trabajo y devuelven solo resultados al nodo central sin traspasar ningún tipo de dato, ¿no? Esto es súper, súper interesante. Estamos ahora en ello porque esto es, vamos, último grito total, ¿no? En esto del data science.
Esther, ¿qué más viene ahí?
Pues bueno, decir que bueno, uno de los objetivos a nivel europeo, para ver un poco cómo estamos España frente a Europa, uno de los objetivos del programa marco de la Unión Europea del Horizonte 2020 busca potenciar la excelencia científica en la Unión Europea, en apostar por la economía del conocimiento de alguna forma, y dentro de los desafíos marcados, como son alimentación, agricultura, energía, está salud, y entonces se tiende desde el 2005, se está trabajando en el proyecto Big Data Europe, que de forma transversal lo que se intenta es compartir esos datos de una forma fácil, que estén accesibles a todas las empresas como las que estamos hoy aquí, podamos hacer uso para favorecer al final esta economía del conocimiento. Entonces, decir que desde Europa se está impulsando, que en España no nos quedamos atrás, quizás la punta de lanza sean los hospitales privados, que sí que pueden tomar decisiones de una forma más ágil que el sector público, ¿verdad, Marcelino? Es un poco como lo vemos nosotros y que sí que se está trabajando, se están haciendo bastantes cosas.
Si he entendido bien, ¿somos pioneros en este campo dentro de lo que es el ámbito europeo? ¿O?
No, yo no diría tanto como pioneros. Hay otras iniciativas y hay países que sí que están a la vanguardia de la utilización de datos, pero hay un impulso desde la Unión Europea de esa compartición de datos a nivel europeo.
Pues hemos aprendido mucho más al respecto de esta historia gracias a la experiencia de Marcelino Cortina, director de operaciones de Trilogic. Gracias por compartirla en Capital Radio, Marcelino.
Gracias a vosotros.
Gracias a Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, por acompañarnos un programa más.
Un placer.
Y gracias a Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Para personas inquietas, Capital Radio.